Escuché un comercial más cerca de una buena organización, pero quiero decir que lo último que necesitamos es que el gobierno enseñe a ser padre de familia. Es lo último que necesitamos en esta nación. ¿Sabes qué es lo que va a dejar afuera? La Biblia. Va a dejar a Dios afuera. ¿Cómo van a enseñarnos a ser padres sin la Biblia? Qué bueno que estás aquí. Vemos a Mateo 26, del 47 al 56. Y vamos a cubrir como 10 versos, pero solo se lleva una semana para hacerlo. No lo hacemos esto cada semana. Judas traiciona y Jesús es arrestado. Y vamos a ver lo que es la Escritura dice, esto es una de las cuentas que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cubre bastante, y cosas interesantes que vamos a ver. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y de él, mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo. Y al que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen esa espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría la escritura que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para aprenderme? Cada día me sentaba con nosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto es para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Dios bendiga la palabra de Dios y con el poder y su autoridad. Y la escritura es predicada esta mañana de una forma que tenga el honor y gloria para él, para la edificación del salvo y la convicción del perdido para que volteen hacia Dios en arrepentimiento y en fe. Judas, su traición, sabíamos qué pasaría, ya lo identificaron y ahora vemos a Cristo ser arrestado. Es algo muy admirable todo lo que pasó, que lo vimos de dos cuentas. Lo que estamos viendo en la Escritura es que la copa que Jesucristo sufrió era llena, todo venía a pasar. Así lo vemos ser traicionado por uno de sus discípulos, uno de aquellos que eligió, lo traicionaba. Vimos que él sabía y fue dejado por todos sus seguidores. Vimos que fue aprisionado por los que lo odiaban y lo querían muerto primeramente, los religiosos. Y no te olvides qué causó este problema. Lo que causa el problema principal es que hablaba la verdad a los saduceos y fariseos y lo que su problema era, mis y tus pecados para que esto pasara. No olvides lo que estaba en su copa. La ira de Dios que debería estar sobre nosotros. Esto es lo que tenía que hacer. Y no olvides por qué su padre no podía verlo en ese tiempo. No por ninguno de los pecados de él que haya cometido, pero los pecados que tú y yo hemos cometido y han sido puestos en él. Es lo que estaba pasando. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué Jesús tuvo que morir para pagar por nosotros y nuestras culpas? es lo que está pasando. Ahora hemos visto hacia la cruz para algunos, por 5 capítulos, él vino a Jerusalén, él puso su cara hacia Jerusalén en la cruz y vino ahí y ahora ha sido yendo hacia la cruz a pagar por nuestros pecados. Hemos visto esta semana por varios meses. Pero el momento decisivo ha venido. Trataron de matarlo antes, arrestarlo antes, pero ahora, por la providencia de Dios, el tiempo que Él iba a pagar por nosotros, ese tiempo ya llegó. Y ahora Él va a pasar esto. ¿Qué ha hecho Jesús durante ese tiempo? Preparando a sus discípulos para que esto pase, para que no se alarmaran cuando pasara. Y me alento de esta escritura, porque sospechaba que él es buen maestro y sus discípulos no pudieron entender lo que él decía que iba a pasar. Jesús estaba preparado. Piensa en las últimas horas, ¿qué es lo que Jesús había hecho? Fue a sus juntas, cuando estaba con Dios orando. Él oraba por una hora y él sabía lo que iba a pasar. Getsemaní era el lugar que él iba y iba a ese lugar y escuchamos esto, cosas interesantes ahí. No únicamente oraba y se preparaba para esto, pero preparaba a nosotros también. No debemos ser gente de oración, si no seremos gente todo el tiempo sometiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la oración? No mi voluntad, pero la tuya sea hecha. Debemos estar todo el tiempo en oración, sometiéndonos en nuestras mentes a la voluntad de Dios y todo el tiempo en nuestra mente, lo mejor que podamos hacerlo, ser obedientes a lo que el Padre nos da a hacer. Es preparar, eso es prepararnos. Una persona de oración, de trabajo, que se somete no a mi voluntad, pero a la voluntad de Dios, y persona que está siendo obediente a la palabra de Dios. Quiero decirte, esas tres cosas nos mantendrá fuera de muchos problemas. Esas son cosas que Él nos da. Esas cosas que si no las seguimos leyendo y aprendiendo, no vamos a olvidarlas. Ahora vemos esto. Ahora, hay estimaciones que estos que vinieron a arrestarlo eran como 1,000 personas. Eran 600 soldados romanos. Y los escribas y fariseos y todos estos religiosos. Y toda la gente que venían con él. ¿Y para qué? ¿Tras quién venían? ¿A un criminal? ¿A un rebelde? Este que ha estado enseñando en el templo. Si ves cómo fuera del lugar de la forma que fue arrestado, Jesús, leemos al final de, cuando vemos la escritura, al fin de lo que miramos la semana pasada en el 26, mira lo que dice en el verso 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Fíjate, cuando él estaba todavía hablando, estaban ya ahí todos sobre él, con esta gente, esta multitud. Y Judas iba enfrente de todos ellos. Que los soldados con armas venían a arrestar al Hijo de Dios, que ha sido trabajando y haciendo milagros, cosas buenas por 3 años y medio. Y es a quien vinieron a arrestar. En la noche, con antorchas. Quiero preguntarte, ¿tú crees que no había otro tiempo y lugar que pudieran haberlo arrestado? Esas cosas pasan ahorita también. Ya había tiempo y lugar para hacer las cosas. Tiempo y lugar para hacer las cosas bien y debemos pensar en esto. Esas son cosas que vemos, la Escritura. 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas a uno de los doce y él con mucha gente, con espadas y palos y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Marcos dice, los escribas estaban ahí. Lucas dice, había una multitud y Jesús vino con un montón. Quiero preguntarte, quiero que recuerdes esto. ¿Cómo es que Judas sabía dónde estaba Jesús o dónde iba a estar Jesús? Mira la Escritura. Y porque él iba ahí seguido. Debemos ser predicativos. ¿Dónde encontrarme a las 4:30 de la mañana? Puede ser que no me encuentres en el teléfono, pero tú sabes dónde estoy. Debemos hacerlo así. La mayoría de ustedes en cualquier día de la semana pueden encontrarme porque tengo plan que ya hago algo a la misma hora. Juan, y 18, 2, 3, también Judas, que el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y armas. Judas iba con todos estos oficiales de los fariseos con linternas y armas, vinieron a arrestar a Jesús. Esto nos dice que los guardias del templo estaban bajo la autoridad del pastor y de los oficiales. Era natural que estaban ahí. Y estos 600 hombres, que puede ser que no estuvieran ahí, pero ahí estaban, porque esto era el tiempo de la fiesta de la panes. Y todo está bajo todos los oficiales del templo. ¿Cómo es que todo este grupo iba ahí? ¿Qué dice Jesús cuando iba a morir? La autoridad dice que lo van a matar al final de la fiesta, pero Jesús dijo, ¿por qué ahora pasa? Todo pasa ahorita porque la providencia de Dios, Judas sabía que el tiempo de que pasara ya era. Esto pasó a última hora de noche y se juntaron todas estas personas para venir con autoridad para arrestarlo, para también el juicio. Lo que pasa es, este grupo que se juntó bajo la de todos los principales sacerdotes para tomar la forma de que Judas lo entregara. Es por esto que pasó así. Esto es lo que vinieron. Vinieron con un papel para por la corte que de los sacerdotes y los alguaciles de la gente, esto vinieron de los fariseos también, vamos, del 48 y 49, y en aquel entregaba le había dado señal al que yo besara ese aprenderle, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Yo sé que Jesús era un hombre compasionado, afeccionado, y en ese tiempo besaban en la mejilla cuando alguien estaba lejos por algún tiempo, pero ahorita todavía no es así. Las personas no se agradarían ahorita que le dieras un beso en la mejilla, pero en ese tiempo era común que esto pasara. Era algo que probablemente por 3 años y medio, que de la forma que se saludaban uno a otro en ese tiempo. Marcos dice, lo arrestaron y se lo llevaron. Judas les dio una forma de que conocieran a Cristo. Al que yo abrace y lo bese, ese es él. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué muestra acerca de Judas? Judas era una persona mala. depravada. Esto debería asustarnos a nosotros, porque lo que él pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. Y todo lo que podemos pedir, Dios, mantén tu mano sobre nosotros para que no seamos así. En el 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Él dijo, amigo, no algo así como un amigo, hermano. Esta palabra es como si buscas en las concordancias, dice que como decir a alguien que es una palabra separada, es como una forma de que conoces, pero no necesariamente amigo. Una persona que tú sabes quién es y no amigo como hermano. Y esto no utiliza un término afectivo cuando le saludó Jesús a Judas. ¿Por qué lo hizo? Para traer a Judas la atención de Judas, que Jesús sabe quién en verdad él era. No era un amigo Judas, no amigo para nada. Y cuando Judas le dijo a él, maestro, ¿sabe lo que Judas decía? Maestro, maestro, ¿qué es lo que decía a Jesús? Que una vez yo te seguía, pero ahora yo soy el que te traiciono. Es lo que Judas estaba haciendo. Y con el beso, él trató de decirles que era su amigo el que lo traicionaba al mismo tiempo. Quiero preguntarte, ¿no es admirable cómo tan malo puede ser un hombre? Podemos ser malos. La forma más fácil de ser malo, ¿sabes cuál es? En tu casa. Y al que podemos ser más duros y difíciles, no es nadie más que nuestras esposas. Vamos más adelante. Gente puede ser malo en la iglesia también. En dándote cuenta lo que podemos hacer sin la mano retenedora de Dios, podemos hacer todas estas cosas malas también. Una cosa que debemos aprender, esa gente que se mostraba ser malos, más malos, enemigos de Cristo y en el reino de Cristo. Esos que una vez reclamaron ser seguidores de Cristo. En el 51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó la espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. ¿Sabes quién era? Pedro. ¿Quién que cortó la oreja? Malco, el servidor del pastor principal, del sacerdote principal. Jóvenes, jóvenes. Pedro no quería cortarle la oreja. Pedro quería cortar la cabeza a la mitad o cortarle la cabeza en su totalidad. ¿No crees que eso fuera intención, cortarle únicamente la oreja, sino él buscaba matar a esta persona? ¿Era Pedro? En el 52 dice, entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada, perecerán. Miramos esto, una de las palabras que lo has escuchado, el que vive por la espada, morirá por la espada, eso es de donde viene, y vamos a ver esto. 53, ¿acaso piensas que yo no puedo? Escucha lo que dice aquí, todo el tiempo, fíjate, cuando Jesús estaba allá en el voladero y que salió de ahí y nadie, ni siquiera lo vieron, antes trataban de arrestarlo, no podían. ¿Tú crees que si Jesús no hubiera estado dispuesto a ser arrestado y a ir a la cruz, tú crees que él no hubiera podido llamar el poder de Dios? Y Pedro no tenía que hacer lo que buscaba hacer para que no lo arrestaran. Dice en el 53, ¿piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Escucha, quiero que sepas que Jesucristo estaba dispuesto a ir a la cruz para pagar por nosotros. No tenía que hacerlo. Él estaba dispuesto a hacerlo porque tenía deseo de ser sumiso al Padre y obediente a la voluntad del Padre. Él tenía mucho más que hacer que lo que Dios hacía. Él quería obedecer al Padre. En el 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? La profecía, la escritura dice que él quería morir en la cruz por nosotros. Y esto era, Marcos dice, uno cortó la oreja y Lucas dice lo mismo. Juan, ya vimos lo que dice ahí. Y sí, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y cortó la oreja de la derecha. Y él dice, Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no, he de beber. Él era obediente a lo que el Padre le decía porque la hora había llegado. En el 55, en aquella hora Jesús dijo a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero esto pasa para que la escritura se complete. Y en todos los discípulos lo dejaron. ¿Por qué pasó así? Porque es de la forma que Dios quería que pasara. Lucas 22:52-53. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes del guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí para que esta vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En el 55 dice, cada día estaba sentado enseñando en el templo y no me aprendiste. Cuando estaba contigo en el templo, no hiciste nada para enfrentarme, pero esta es tu hora. Es la hora para los malos que hagan las cosas desesperadas de ellos. Me senté en el templo contigo enseñando. No me escondí. Estaba enseñando en el templo. Y dice, si yo he sido malo de cualquier crimen, me hubieras podido arrestar. Esto es algo así. Y esto es si hubiera sido así. Si alguien quiere hacer algo muy malo para arrestarme, ¿sabes cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? El domingo en la mañana en la iglesia. Porque ellos saben dónde vivo. Saben que voy a estar en la cárcel enseñando mañana en la mañana. Pero quieren hacerlo que se mire más grande, hacerlo público. Y es lo que ellos estaban haciendo en este caso. Fácilmente me hubieras arrestado cuando estaba con ustedes. ¿Por qué me tratan como que soy un criminal malo? Él no cometió ningún crimen. Estacas y palos que llevaban son como palos para que sean utilizados para alguien que era malo. Pero todo esto fue hecho para que la escritura de la profecía fuera llena. La misma profecía que se habló de los sufrimientos de Cristo. Y voy a hacer fácil para que tú lo puedas escuchar. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario en Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribes y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:22-23. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20:18-19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que sean escarnezcan y azoten y le crucifíquenme, al tercer día resucitará. Si Jesús dice que va a pasar, va a pasar. Salmos 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el de mi pan, comía azó contra mí el calcañal. Es como Judas. Isaías 53:3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas son las palabras de la profecía que habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si la profecía lo habló, esto va a pasar. Mira, Lucas dice esta hora de oscuridad que Dios determinó. Un hombre malo, perseguido de Cristo, y sus evangelios, de lo que odiaban era el evangelio de él. Ahora había llegado la hora de lo malo, la hora de quienes eran ellos. Hombres malos, perseguidos de Cristo, perseguidores de Cristo en este tiempo. Podemos leer en varios lugares donde habla acerca de tú, hombres de Jerusalén, hombres malos, mataron a Jesucristo. Dios determinó cuando él iba a sufrir en la mano de malos pecadores. ¿Quién determina el tiempo? Dios lo hace. En esta hora, escucha, esta hora es por la permisión y el permiso de Dios. No debería haber pasado sin la aprobación de Dios. Era determinado ese tiempo. Piensa en Cristo. No tenía una vida muy fácil. Nacido en pobreza. Él no creció como un hombre que era príncipe. Él tuvo 3 años y medio de ministro, que fue difícil por los últimos días que había estado ahí. Ha sido ridiculizado, arrestado, golpeado, avergonzado, morir en la cruz. Pero era un tiempo muy corto que esto pasó. Quiero que sepas que el tiempo de sufrimiento para aquellos que no se arrepienten y creen el evangelio no va a ser por un poco tiempo. Va a ser la eternidad. Cuando piensas 10,000 años, es mucho tiempo, ¿verdad? No puede uno ni imaginarse. Pero ¿qué tal millones de años? Eternidad. Eternidad no es por 3 años y medio. No por 10,000 años. Es para siempre. El sufrimiento de aquellos que rehúsan a Cristo y su trabajo en la cruz por sus pecados, sufrirán por eternidad. Él sufrió por unas horas, fue humillado, fue hecho a un lado, pero ya está allá recibiendo su gloria, y cuando Él regrese, esa eternidad la cual los que no se han arrepentido, que no han creído, van a estar en el infierno, y esa va a ser la eternidad. Y los que son salvos van a recibir gloria. Pero todos los discípulos se fueron de él. Todos se regaron. Pero Pedro, y uno más, podría decir yo que era Juan, por lo que pasa cuando iban en el juicio, ellos regresaron ahí, estuvieron ahí cerca de él hasta que fue crucificado. Mira esto. Jóvenes, no te pongas en un lugar para ser tentado, porque puede ser que tú no sepas cómo vas a reaccionar Escuchen, gente, nunca sabemos, y pensé toda la semana, y he pensado en esto, de lo que yo he hecho. Nunca sabremos cómo vamos a reaccionar hasta que la crisis llegue. No debemos ser duros con estos que los discípulos de Cristo. Pero si yo, mi pensamiento es este, si mi pensamiento es, voy a estar orando por mi día diario, quiero ser sumiso a la voluntad de Dios y obediente a su palabra, esto me ayudará. Pero quiero decirte algo, en verdad no sabemos nuestro corazón, nunca sabemos quiénes somos hasta que la prueba viene. ¿Cuántos de ustedes pueden decir conmigo esta mañana? Esta prueba va a venir. Cada uno de nosotros o de ellos dijeron lo mismo, que no lo dejarían, pero lo dejaron. Cuando esto pasó, ¿cuántos se quedaron con él? Dios permitió que todos se fueran. Él estaba trabajando para su gloria. Dios no permitía que los de él, como Pedro y los otros, para que cayeran eternamente. ¿Por qué? Porque todos fueron a Galilea después de que resucitó Jesús. Él los juntó nuevamente. Conocían que él era Cristo. Él predicó el Evangelio. La mayoría de estos hombres tomaron la misma copa de persecución que Jesús tomó. Lo hicimos bien de no condenar a aquellos que se escapan de la persecución. Es natural que todos se rieguen, especialmente cuando creemos que podemos salvarnos nosotros mismos. ¿Qué pasa? Cualquier persona que deja a Dios, ¿qué espera? Espera que puede ser que regresen nuevamente, ¿verdad? Pero si no regresan, mueren, ¿qué muestran ser? Unas personas que nunca fueron creyentes de Jesucristo. Tres cosas que podemos aprender de aquí. Cristo condena la violencia. En el 51 y 52, y uno de esos que estaban con Jesús sacó su arma y cortó la oreja del sirviente del sacerdote. Y Jesús le dijo, pon su espada donde estaba, porque el que vive a espada, espada morirá. Lo que dice es esto, la espada tiene un propósito. Y en verdad la espada es puesta en las manos de los magistrados, en la mano de los autoridades para parar lo malo. Por eso es que la autoridad civil se les da arma para que paren lo malo, para prevenir personas y destructores de la propiedad. La autoridad, los magistrados tienen la habilidad de utilizar la arma para parar esas cosas. Pero escuchen, la arma no debe ser utilizada para avanzar el evangelio o para avanzar una cosa política u opiniones políticas. No debemos utilizar amenazas o armas para convertir a la gente o para impresionar gente de una opinión personal. La arma no es para eso. Las opiniones deben ser parte de la cristianidad en el pasado y en verdad es mala cuando piensas en la arma por la gente que murió, que trataban de prevenir o proclamar o cosas políticas o religiones, opiniones religiosas. Cristo no quería que hubiera violencia. Número dos. La sumisión de Dios ante Dios. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Cristo fue arrestado, tomado prisionero por su voluntad de él, no porque en verdad hubieran podido hacerlo. Él tenía deseo de ser obediente y sumiso a su padre, pero lo hizo también no por esto, sino porque su padre le pidió que lo hiciera así, pero también lo hizo porque la escritura fuera completada. Esto iba a pasar así porque la escritura dice que así debería de pasar. Vemos que él voluntariamente hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que en la oración él oraba, cómo terminaba y cómo empezaba? No mi voluntad, pero la voluntad de Dios será. ¿Es así como tú oras? Así debemos orar. Él vino voluntariamente a hacer esto. Levítico 16, el día el chivo que se escapa, él quería hacerlo voluntariamente para permitir nuestros pecados ser puestos en él. Quiero recordarte que si el pecado de la gente no ha sido puesto en él, siguen todavía en la gente. Si tus pecados y mis pecados no han sido puestos en Jesucristo por medio de arrepentimiento y creer, todavía están en nosotros y nosotros sufriremos la ira de Dios. Jesús, su corazón estaba puesto para terminar el trabajo que Dios le había puesto. Tenía aquí 3 años y medio. ¿Sabes qué es lo que hacía? Terminar el trabajo. ¿Qué dicen el viernes en Juan 19:31? Cuando estaba en la cruz, él dijo, está terminado. En la cruz él dijo claramente, está terminado. Oh Dios, déjame terminar fuerte para yo llegar a ti con esa palabra que yo escuche. Bien hecho, fiel sirviente, escuchar las palabras de él. Para que pase, él vino en la carne. Él era un hombre, pero también era un Dios total. ¿Sabe lo que significa? Que él tenía el poder de hacer lo que él quisiera, llamar ayuda, pero él resistió la ayuda. ¿Por qué? Porque él quería terminar el trabajo. No era cualquier hombre. Porque, ¿qué haría un hombre? Hubiera llamado ayuda o hubiera llamado por más Pedros. Es lo que el hombre hubiera hecho. J.C. Ryle dijo esto. Escucha y piensa. Si estaba dispuesto a sufrir, tú sabes que él estaba dispuesto a ser salvo. ¡Qué buena palabra! Si en verdad voluntariamente sufrió, él era un salvo. Si tú le llamas, Dios Todopoderoso, ten misericordia a mí, pecador, sálvame. ¿Qué podrá él hacer por mí? Salvarme. Lo difícil, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es la parte más difícil? Puedo llamar, decirte. Thomas Boston dijo 2 cosas. Si no te ves como un pecador, nunca necesitas un salvador. Tienes que darte cuenta que eres un pecador y necesitas un salvador. Esta es la otra. Necesitas saber en un tiempo, si tú no sabes y admites que una vez en tu vida que tú no crees, lee Efesios 1 y 2. Una vez en tu vida tú eras parte del diablo o trabajabas para el diablo. Tú eras hijo del diablo. Si tú no te das cuenta, nunca vas a ver tus pecados. Es cosas difíciles de ver, pero tenemos que ver. Lee Efesios 1 y 2 para saber quiénes somos antes y ahora quiénes somos. Número 3. Lo que vemos es 1, 2 y 3. Y una era Cristo. Fue condenado, sumiso a Dios. Ahora, otra vez, no sabemos qué tan malos somos hasta que nos demos cuenta. Hasta 56b. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Vinieron por esas puertas. Tenían guardias en todas las puertas. Y se te va a dar 15 minutos para salir de aquí. Y el que se quede van a ir a matarlo. ¿Sabes qué haría toda la gente aquí? Todos se irían. ¿Sabes qué podemos hacer? Salir. Huir. La buena noticia, si estás aquí, muestra ser seguidor de Cristo. Tú estás en el paraíso con Abraham, Isaac y todos, Jacobo. Y si nos vamos, huimos, puede ser que nunca hubiéramos regresado, pues, nunca quisiéramos regresar, ¿verdad? Todos lo dejaron a él. Olvidaron lo que habían dicho, lo dejaron solo y olvidaron, no únicamente dijeron que ellos podían hasta morir por él, pero todos huyeron. ¿Qué se dieron cuenta? Vieron espadas, las autoridades, los soldados romanos, ¿y qué hicieron? Se regaron por donde quiera. Recordemos algo. Porsche dice, sé sospechoso de ti mismo. Piensa lo que puedas hacer de malo. Que eres igualmente que puedas ser escapado o huir como los otros. Número 2, mantén el espíritu de humildad. No confíes en ti mismo. No confíes en la carne. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y no hay nada que no podamos hacer a menos que cuidemos, oremos y seamos sumisos a la voluntad de Dios y obedientes a su palabra. Y lo último, tú sabes para quién es esto. Debemos una y otra vez buscar las cosas que Dios nos da para hacer que el Espíritu venza a la carne. Leer la Biblia. Alguien dijo, los cristianos son gente de oración. Otra palabra, los cristianos son gente de la palabra. Juntándose el domingo en la mañana para alabar a Dios, venir al estudio bíblico a los miércoles, tomar parte de la última cena de Dios. Cuando tenemos juntas, ven a esas cosas que hacemos son con propósito de la gracia de Dios sea puesta sobre nosotros, haciéndonos más aceptables a Él y lo que Él desee que hagamos. Dios bendiga la palabra.